Puesto que ya has visto a Cristo, necesitas que Él te reemplace. Debes ponerte a un lado y permitir que Él llegue a ser tu persona. Necesitas negarte a ti mismo y ser reemplazado por Él. Necesitas dejarle vivir y permitir que Cristo viva en tu vida.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Marcos, y en el mensaje de esta ocasión hemos llegado a la parte final del capítulo 8. Los versículos 27 al 29 del capítulo 8 de Marcos dicen lo siguiente: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron diciendo: Unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿Pero vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. En estos versículos se revela el misterio de la persona del Señor, su muerte y su resurrección. Podemos decir que en este pasaje se narra lo más sobresaliente del Evangelio de Marcos, es decir, la cumbre de dicho Evangelio. Hoy continuaremos con el mismo tema del cual hemos venido hablando en los últimos mensajes, pero en esta oportunidad lo hemos titulado Lo sobresaliente del Evangelio de Marcos. Y hemos invitado una vez más a Guido Olivares para que nos ayude a explorar esta cumbre del Evangelio de Marcos. Bienvenido, Guido.
Es maravilloso regresar al programa. Gracias por invitarme.
Guido, la secuencia en el Evangelio de Marcos es muy importante. En este mensaje hablaremos acerca del punto más sobresaliente de este Evangelio. Entonces, ¿podría hacernos un breve repaso acerca de la progresión que nos conduce a este punto tan sobresaliente?
Si hubiésemos entrado directamente al capítulo 8 de Marcos, sin considerar los primeros 7 capítulos, no podríamos saber por qué hemos llegado al punto más sobresaliente del libro. Este punto sobresaliente se relaciona con el misterio de la persona del Señor, su muerte y su resurrección. Debemos darnos cuenta que en los primeros 7 capítulos, el Salvador esclavo lleva a cabo un servicio de sanación a los pecadores. Él sana a la suegra de Pedro, luego sana a un paralítico y también a un leproso. Finalmente, en Marcos 7, llega a un punto donde necesita exponer la verdadera condición del hombre, la cual es caída, corrupta y maligna. Después de hacerlo, se revela a sí mismo como el pan y el suministro alimenticio que nos nutre, nos sostiene y toma cuidado de nosotros. Luego el Salvador esclavo sana los órganos específicos de otras personas, a saber, los oídos, la lengua y los ojos. Esta es una ilustración que nos muestra que después que una persona es sanada de manera específica, se encuentra capacitada para recibir la revelación elevada acerca de la persona del Señor.
Gracias, Guido, por esta palabra de introducción tan clara al mensaje de hoy. Ahora quisiera leer un versículo que se encuentra antes de la sección acerca de Cesarea de Filipo, en donde se revela a Cristo en cuanto a su persona, su muerte y su resurrección. En Marcos 8:25 dice lo siguiente: Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y el hombre miró fijamente y fue restaurado, y comenzó a ver todas las cosas con claridad. Esperamos que todos los que escuchan este mensaje puedan ser sanados en cuanto a la visión de la persona de Cristo y vean con claridad esta revelación. Vayamos, pues, a la primera sección para escuchar a Witness Lee en un mensaje que fue dado originalmente en diciembre de 1983. Adelante.
When you come to chapter 8,
cuando llegamos al capítulo 8 de Marcos,
you come to Caesarea Philippi.
Nos encontramos en Cesarea de Filipo.
This is the top step.
El cual es el paso más alto, el paso más sobresaliente en este evangelio que se extiende desde el capítulo 8 hasta el capítulo 9 e incluso hasta el final del libro. Esto es la cumbre, lo más alto. El primer caso de sanidad que se narra en este evangelio es el de la suegra de Pedro. A partir de esta sanidad inicial, este libro continúa subiendo paso a paso, uno tras otro, hasta que nos lleva a la revelación de la verdadera condición interna del hombre, la revelación de lo que está en el corazón del hombre. Esto ya fue algo bastante alto. Pero a partir de allí, el Señor comienza a revelarse como el pan que nos da el suministro de vida. Y después de esto, se narran sanidades específicas, tales como la sanidad del oído y la sanidad de la lengua del sordomudo. Y finalmente también tenemos la sanidad del ciego. Después de estas sanidades, podemos decir que el hombre llega a ser una persona completa que ahora está preparada para recibir la revelación más elevada. Ahora esta clase de personas están listos para recibir esta clase de revelación. Así que el Señor conduce a sus discípulos fuera de la región religiosa y los lleva a Cesarea de Filipo. Y allí les revela a Pedro, a Jacobo y a Juan el paso más elevado. Aquí el Señor les abrió los ojos a sus discípulos, y sus ojos podían ver no las cosas comunes y las cosas materiales, sino para que vieran las cosas divinas, las cosas misteriosas, las mejores cosas. ¿Y cuáles son estas cosas? Sus ojos fueron abiertos específicamente para ver la persona de Cristo y también la muerte todo inclusiva de Cristo y además su maravillosa resurrección.
Pues bien, Guido, este es un punto crucial donde necesitamos detenernos, porque hemos llegado a la visión principal de las cosas divinas y espirituales. Estas tres cosas, la persona de Cristo, su muerte toda inclusiva y su maravillosa resurrección, son la visión más elevada que el Señor les mostró a sus discípulos. Entonces, ¿qué tal si usted nos comenta algo al respecto antes de seguir adelante?
Estos tres asuntos son muy grandes en la revelación divina. Nosotros podemos hablar acerca de muchos asuntos secundarios. Pero cuando hablamos acerca de la persona de Cristo y lo que logró con su obra, llegamos a un punto elevado donde verdaderamente necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Cuando este mensaje fue dado por el hermano Lee en 1983 en Irving, Texas, yo tuve la oportunidad de estar presente y recuerdo que fue un invierno muy frío. En esa oportunidad, fui sorprendido por la revelación acerca de la persona del Señor. Fue Pedro quien reconoció al Señor como el Cristo, es decir, el ungido o el designado de Dios. Dios ungió a Cristo para edificar la iglesia, la cual se edifica sobre Cristo mismo como el Hijo del Dios viviente en su divinidad. En este sentido, Él está calificado para edificar la iglesia. Luego está el aspecto de su obra, lo cual involucra su muerte y su resurrección. Si quitamos la muerte y la resurrección de Cristo, la fe cristiana colapsaría, porque no tendríamos en qué creer. Nosotros decimos que su muerte es todo inclusiva, porque terminó con todas las cosas negativas del universo y las reemplazó con su propio ser en resurrección, como el Espíritu vivificante. Esa es la razón por la que decimos que este es el punto más sobresaliente de la revelación. Necesitamos ver en nuestra experiencia personal la persona de Cristo y su obra todo inclusiva de muerte y resurrección.
Gracias, Guido, por este comentario tan completo. Lo que estamos hablando aquí son cosas imposibles de comprender para el hombre natural, porque estos asuntos son los pilares de la fe cristiana. Bueno, antes de continuar a la próxima sección del mensaje, quisiera leer un versículo en 1 Corintios 2:14, donde Pablo dice así: pero el hombre anímico no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Oramos para que los que escuchan este mensaje tengan abiertos sus oídos espirituales. Regresemos con Windes Lee para otro interesante segmento del Estudio Vida de Marcos. Adelante.
Christ, his death, and his resurrection.
Cristo, su muerte y su resurrección.
These are the three things.
Son las tres cosas.
On the top in this realm of the divine.
Que están en la cumbre, la cima de la esfera de las cosas divinas y misteriosas. Y estas cosas están completamente escondidas del hombre natural, como dice Pablo en 1 Corintios 2:14. Puesto que estas cosas están en la esfera divina, el hombre natural jamás las puede ver ni las puede comprender. Actualmente, algunos eruditos judíos estudian quién fue Jesús y qué fue su crucifixión, pero no lo entienden. Queridos santos, estas tres cosas, Cristo con su muerte y su resurrección, son las cosas que reemplazan todo el universo y los que reemplazan todas las cosas en todo el universo. Él reemplaza a Moisés, reemplaza a Elías, nos reemplaza a todos nosotros, me reemplaza a mí, lo reemplaza a ustedes. Él reemplaza a nuestro yo, reemplaza a nuestra alma, Él reemplaza a nuestra mente, Él reemplaza todas las personas, todas las cosas y todos los asuntos que hay en el universo. Cristo es el reemplazo completo, universal y todo inclusivo. Cuando Él reveló a Pedro y a los demás discípulos su muerte y su resurrección, Pedro se confundió. Esa es la razón por la que el Señor tuvo que explicarle que ellos debían negar la vida de su alma. ¿Qué significa negar la vida del alma? Bueno, significa ser reemplazados. Es como si el Señor les hubiera dicho: Pedro, puesto que ya has visto a Cristo, necesitas que Él te reemplace. Debes ponerte a un lado y permitir que Él llegue a ser tu persona. Necesitas negarte a ti mismo y ser reemplazado por Él. Necesitas dejarle vivir y permitir que Cristo viva en tu vida. Cuando vivimos según nuestro corazón corrupto, estamos viviendo según nosotros mismos. ¿Me entienden, verdad? Si queremos ser liberados de esta clase de vivir maligno, necesitamos negarnos a nosotros mismos. Y negarnos a nosotros mismos significa en realidad que somos reemplazados por el Cristo.
Pues bien, Guido, a medida que Windes Lee describía la conversación que el Señor tuvo con Pedro, no pude evitar pensar en la palabra del apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si nosotros no conocemos la revelación acerca de la muerte y resurrección de Cristo, es muy difícil explicarse cómo Él puede llegar a reemplazarnos. Eso era lo que el Señor trataba de explicarle a Pedro, ¿verdad?
El apóstol Pedro estaba muy confundido. Él llevó al Señor aparte para reprenderlo y tratar de evitar que fuera crucificado, Pero el Señor empezó a explicarle que Él era el reemplazo universal y único de todo y de todos. Aunque Pedro tenía la revelación de que el Señor era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no se daba cuenta que si el Señor no moría y resucitaba, jamás podría llegar a ser el reemplazo universal como el Espíritu vivificante. Una vez que dicho Espíritu entra en nuestro espíritu, empieza a reemplazarnos, y es de esa manera como podemos negar la vida de nuestra alma, nuestros pensamientos y nuestras preferencias.
Así es, Guido. A medida que nos acercamos al final de este mensaje, veo la manera tan admirable como el Señor se revela a sí mismo en cuanto a su persona, su muerte toda inclusiva y su maravillosa resurrección. No obstante, Pedro estaba muy confundido y por eso el Señor le dijo que si alguien quiere venir en pos de él, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Pero aún así, Pedro seguía confundido y entonces el Señor lo llevó junto con los otros dos discípulos a un monte alto para mostrarles algo más. En Marcos 9, del 2 al 5, leemos lo siguiente. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron relucientes, muy blancos, como ningún batanero en la tierra los podría emblanquecer. Y se les apareció Elías con Moisés y hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, «Rabí, bueno es que nosotros estemos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Con estos versículos, regresamos con Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante.
His death has included you.
La muerte de Cristo en la cruz nos incluyó a nosotros.
And it has crucified you on the cross.
Lo cual indica que nosotros también fuimos crucificados en la cruz.
Now, what you need is just to realize...
Debemos comprender este hecho y debemos aplicarlo a nuestro vivir. En esto consiste tomar la cruz. Por tanto, tomar la cruz significa que debemos reconocer que hemos sido terminados por la muerte de Cristo. Y cuando aplicamos este hecho a nosotros, inmediatamente surge en nosotros la vida de resurrección. El Cristo crucificado y resucitado es el Espíritu vivificante en nuestra vida cotidiana. Cada vez que aplicamos la cruz de Cristo a nuestro ser, inmediatamente el Espíritu vivificante, como la realidad de la resurrección de Cristo, viene y nos reemplaza de manera práctica. Entonces podemos decir, ¡maya! Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
You need to see this.
Necesitamos ver esto.
Then you will say, amen.
Y entonces podremos exclamar, ¡amén!
Amen, Christ.
Amén por Cristo.
Amen to the death of Christ. Amen to the resurrection of Christ.
Amén por la muerte y la resurrección de Cristo.
Amen.
Amén. Ya hemos sido terminados y ya no vivimos nosotros, sino Cristo. Y Él es el reemplazo total de este universo. Dios no desea a Moisés ni a Elías, ni tampoco a ustedes ni a mí. Ni nuestra carne, ni nuestro yo, ni nuestro corazón, ni nada más. Lo que Dios desea es solo a Cristo. Cristo es el reemplazo de todas las personas y todas las cosas. Cristo es el amado de Dios. A Él oíd. Cristo es el amado. Cristo, Cristo.
Don't hear Elijah. Even the more, don't hear yourself.
Así que no debemos escuchar a Moisés ni a Elías, ni siquiera escuchémonos a nosotros mismos.
Hear him.
A él oíd.
Don't hear your emotions.
No escuchen a su mente, no escuchen a su voluntad, no escuchen a sus deseos. A él oíd. Solo debemos escuchar a Cristo, Cristo. Él es el Hijo, Él es el amado. A él oíd. Esto quiere decir que Cristo es el favorito de Dios. Él es el reemplazo de todos ustedes. Nada debe reemplazar a Cristo. Todo nuestro ser, aun cada centímetro de todo nuestro vivir, debemos dárselo a Él.
Alabado sea el Señor por esta palabra. Esta ha sido una gran palabra de Winnesley para terminar este mensaje. Debemos entregarle al Señor cada parte de nuestro ser. Dios solo desea a Cristo. Entonces, Guido, ¿cómo hacemos para que Cristo gane cada aspecto de nuestro ser?
Bien, primero necesitamos tener la revelación de que el Señor es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que su deseo consiste en reemplazarnos por completo. Él desea reemplazar nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones con su vida de resurrección. Sin embargo, una cosa es tener la revelación y otra muy diferente es que practiquemos esto en nuestra vida cotidiana. Muchas veces intentamos hacer lo que la palabra dice y no nos funciona. Pero si recibimos la revelación y decimos amén a lo que el Señor desea, entonces esto se podrá llevar a cabo de manera práctica. Si el Señor dice que quiere reemplazarnos, debemos decir, amén, Señor, reemplázame. Esto debe ser una experiencia práctica en nuestro trabajo, en el colegio, en la casa y en cualquier lugar donde estemos. Debemos practicar negar la vida de nuestra alma para que el Señor pueda vivir por nosotros. Debemos orar, Señor, me niego a mí mismo para que tú puedas vivir por mí. Señor, tú no me deseas a mí ni a mi naturaleza religiosa, sino solo a Cristo. Necesitamos aplicar la muerte y la resurrección de Cristo a nosotros día a día, reconociendo que no somos nada, que deseamos negar nuestros pensamientos y que solo deseamos al Señor. Esto verdaderamente podrá ayudarnos de manera práctica para aplicar la persona y la obra de Cristo a nuestras vidas. Si lo hacemos, seremos aquellos que niegan su yo para permitir que la vida de resurrección de Cristo fluya desde nuestro interior. Entonces, esta vida se propagará en nuestro interior y tomará control de nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Como dijo Winnesley, la realidad de la vida de resurrección es el Espíritu vivificante que opera en nosotros y llega a reemplazar todas las partes de nuestro ser.
No hay duda, Guido, que estas son las cosas divinas y espirituales que nuestro hombre natural es incapaz de comprender. Pero, aleluya, les tengo buenas noticias. En nuestro interior está el Espíritu vivificante que conoce las cosas de Dios. Y cuando nosotros decimos amén a la palabra de Dios, esta se hace real a nosotros. En Marcos 8:35 se nos dice, porque el que quiera salvar la vida de su alma, la perderá, y el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Así que no debemos tratar de salvar la vida de nuestra alma, sino permitir que el Señor, como el Espíritu vivificante, llegue a ser realidad en nuestras vidas y nos reemplace por completo. De esa manera, podremos afirmar que fuimos crucificados juntamente con Cristo y que ya no vivimos nosotros, sino Cristo. Bueno, esperamos que todos los que nos escuchan hayan recibido una visión profunda de este cuadro y que nunca la olviden. Gloria al Señor por esta palabra tan maravillosa. Y a usted, Guido, muchísimas gracias por su colaboración y esperamos que regrese pronto al programa.
Muchas gracias por invitarme. Alabado sea el Señor por el punto sobresaliente del Evangelio de Marcos, en el cual se presenta una revelación de Cristo, de su muerte y de resurrección como el reemplazo universal de todo y para todos.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry presenta el libro La Salvación en Vida que Dios Efectúa, por Witness Lee. En este libro, Witness Lee presenta la tremenda revelación de que nuestra salvación tiene dos aspectos, que son el aspecto jurídico, donde Cristo nos redimió de la caída y del pecado con su muerte, pero también después de habernos redimido, mucho más nos salva por medio de su vida, la cual Él imparte por medio de su Espíritu a nosotros. En este libro, la salvación en vida que Dios efectúa, el hermano Lee presenta que esta salvación en vida, después de ser redimidos, tiene al menos cuatro pasos, que son la regeneración, la transformación, la conformación y la glorificación. Les recomendamos a todos leer este libro para estar muy claros de cómo se efectúa la salvación en vida hoy en nuestra vida cotidiana. Y al final, cómo seremos glorificados con la gloria de Dios. La salvación en vida que Dios efectúa, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.